Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en retweet. Con Ceferino Reato.
Muy buenos días, en este reencuentro con Retweet, son las 10:06, 24:09 la temperatura, estamos hasta las 11, muy contentos de volver presencialmente a este estudio de FM Cultura, ver a Claudio en la operación, a Natalia Medina, Patricia González y el gran José Luis Sorsi en la producción. Lamentablemente no tenemos entre nosotros a nuestro gran amigo Quique Matavoz, un recuerdo para él. Un recuerdo muy inspirador, un agradecimiento por haberlo conocido y haber compartido con él tanto tiempo. Vamos a hablar hoy del tema que es el tema del mundo, es la guerra. Nosotros también tenemos otros temas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en estos momentos está siendo debatido en la Cámara de Diputados, en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, a punto de lograr o no un dictamen, hoy se verá eso, para después avanzar o no en el recinto, en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar, sí, nosotros prioritariamente de la invasión rusa a Ucrania, de lo que está sucediendo en estos momentos. Y ya estamos conectados con nuestro primer entrevistado, que es una persona que conoce mucho del mundo, de las relaciones de Argentina, de las tradicionales posturas Argentina, de estos cambios que implica esta invasión rusa, que es el ex canciller Jorge Forí, diplomático, embajador. ¿Cómo está, embajador? ¿Embajador? Bien, tenemos un problemita, pero ya lo vamos a...
Hola, ¿me escucho bien?
Ahora sí, lo escucho perfectamente, Forí.
¿Cómo está usted?
Muy bien. A ver, embajador, si usted... que fue canciller, nos ayuda a comprender cuál es la posición del gobierno actual, que es neutral.
A ver, la posición del gobierno argentino, cuando menos, se puede describir en la caracterización más leve como confusa. Nosotros, en general, en la línea de política exterior de este gobierno, hemos tenido una total prescindencia frente al mundo, muy ensimismados en cuestiones que tienen que ver con nuestra interna, y un gobierno y una línea del partido peronista y las distintas versiones de kirchnerismo, camporismo, lo que pudiera entenderse, que el mundo le complica la toma de decisiones porque exige una mirada completamente diferente. En el caso concreto del conflicto que se ha desatado entre Rusia y Ucrania, la verdad que fuimos extrañísimos en el viaje previo, cuando de algún modo todo el mundo tenía claro que había una situación de gran tensión entre Rusia, Ucrania y, sobre todo, los países de Europa Occidental. Ese viaje extraño terminó con el presidente cuestionando desde Moscú a Rusia, al Fondo Monetario Internacional, con el cual también estábamos en negociaciones, y ofreciendo a Rusia una puerta especial o de gran envergadura aquí en América Latina, que nos fue respondida por Rusia con bastante brutalidad o nitidez, pero con fina diplomacia, cuando recibió al presidente de Brasil y a Bolsonaro, que es un hombre, digamos, en las antípodas se puede pensar de ideas, pero de gran coincidencia en la forma de instrumentar, donde le dijo que el socio principal para Rusia en América Latina, sin duda, era Brasil. Entonces, todo esto fue realmente un ejercicio de política exterior muy, muy extraño. Y después vino el conflicto donde Argentina por 3-4 días estuvo en un confuso silencio, sin hacer referencias, como que era un episodio menor, local. Después terminamos, sí, en el Consejo de Derechos Humanos, hablando en contra de Rusia. Se volvió a reiterar un voto en Naciones Unidas, en la Asamblea General, pero mientras tanto el propio canciller aludía de que éramos un país neutral. Bueno, realmente muy, muy confuso, y hemos quedado aparentemente del lado de Rusia y los ucranianos, que tienen en nuestro país la mayor comunidad de ellos en la diáspora, llamemos así, en el exilio. Nosotros no la tenemos en cuenta.
O sea, ese dato no lo sabía. O sea que acá los ucranianos tienen la mayor comunidad en la diáspora, fuera de su país.
Sí, señor. Yo pensé que podía llegar a ser la de Estados Unidos, donde también hay muchísimos ucranianos, pero está entre nosotros, y son gente que todos, de algún modo, no creo que no haya un argentino que no conozca un ucraniano, sí, descendiente, nieto, bisnieto, lo que fuera. Están en Misiones, están en Chaco, están en Formosa, obviamente hay muchos también en Paraguay, pero es una comunidad que ha venido en distintas oleadas, cuando la gran hambruna de los años 20, al fin de la Segunda Guerra Mundial, y después procesos de reunificación y demás, que han hecho que sea una comunidad relevante, a la cual le debemos la atención que corresponde a todos aquellos que comparten con nosotros el crecimiento de nuestra nación cuando podemos tener procesos de crecimiento.
Ahora, embajador Forí, usted fue canciller en el gobierno anterior. La posición del gobierno actual es, según usted, confusa. ¿Cuál es la posición suya? ¿Qué habría que hacer?
Claramente, nosotros en este caso tenemos que estar en contra de la ocupación rusa. Nosotros no podemos sostener que para resolver una cuestión de litigio internacional entre dos naciones se recurra a las vías de fuerza. Este era el gran avance que había tenido el siglo XX, segunda parte, con un armado de una cantidad de organismos, organizaciones de las Naciones Unidas, mecanismos multilaterales, acuerdos, todos que prevenían o eran preemptive, como se dice en inglés, de el uso de la fuerza o de la guerra. Además, han hecho una ocupación territorial, lo cual nosotros, por nuestra posición en otros marcos como es el de Malvinas, nosotros estamos en contra de esto. O sea, acá lo que puede prevalecer, o lo que debería prevalecer, es el diálogo, la capacidad de negociación. Se supone que Rusia es una potencia, fue una superpotencia, está cuestionada en su desarrollo económico, pero tiene una envergadura que le permite dialogar con firmeza, pero con claridad, con Ucrania, sin tener que invadirla. Y lo que han hecho es una invasión en toda la escala, porque han ido por todo el territorio, y les va a costar mantener la ocupación, porque el pueblo ucraniano está demostrando una gran capacidad de reacción y de defensa de su país.
Ahora, embajador Forí, ¿por qué cree que Putin toma esta decisión, que es como un retroceso a otras épocas donde las cosas se resolvían por la fuerza? ¿Por qué, a la vista de todo el mundo? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cómo llega a esa...? ¿Tiene que ver con su personalidad? ¿Tiene que ver con el régimen político autocrático?
A ver, todo tiene una parte de contribución a la toma de decisión. Obviamente Rusia, o la Federación Rusa, sale del fin del proceso de caída del muro de Berlín, en una posición de superpotencia extraordinariamente disminuida. Hoy el producto bruto de Rusia o de la Federación equivale al de Brasil, quizás hasta un poquito menos, y tiene obviamente un arsenal nuclear extremadamente importante o delicado, pero que el mundo no tolera que se use como arma de guerra, y por lo tanto es como un respaldo de una posición, pero ya no es una nación con el poderío que tuvo frente a los Estados Unidos. El propio Estados Unidos también está en un proceso de reevaluación de su rol como líder mundial, internacional o principal potencia, y ahí el desafío chino que juega en esta película de Rusia-Ucrania versus Europa y Estados Unidos medio como en bambalinas o por detrás, acomodando ante todo sus propios intereses en primer lugar. Creo que Europa no prestó suficiente, cuando digo Europa, Europa Occidental, no prestó suficiente atención a los elementos que tenía el diferendo con Rusia por Ucrania, de que Ucrania es, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, un escenario, un espacio geopolítico que algunos llaman con esa figura una línea roja, como diciendo, acá no había que avanzar. Y se animó, se dejó entender en un aliento indirecto a los ucranianos que ellos podían pasar a ser parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el acuerdo defensivo militar para oponerse inicialmente al comunismo que cayó en los años 90 y que ahora los rusos a su vez veían como una amenaza al modelo que Rusia lleva adelante de su imperialismo autocrático por la presencia de posibles de bases militares o armamento prácticamente en el borde de las fronteras con Rusia. Esto es lo que estaba en el inicio, que requería una mejor gestión quizás de diálogo diplomático. Estuvimos desatendidos. Europa ha vivido muy pendiente, Europa Occidental, de su crecimiento, de los impactos de las pandemias, como lo del coronavirus, que retrasa el desarrollo. Es una sociedad que ha dejado de tener una gimnasia de alerta frente a los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque tienen una sociedad que satisface sus necesidades, se recuperaron de las traumas de dos guerras mundiales, tienen una mirada. Pero esto está ocurriendo en un trasfondo donde hay un cambio en el escenario global, y sin duda el mundo antes del 24 de febrero de 2022 es completamente diferente del que vamos a vivir a partir de ahora en el resto del siglo.
Sí, estamos hablando con el embajador Forías, ex canciller de la República Argentina, un diplomático de carrera, uno de los grandes nombres de la diplomacia argentina. Es interesante lo que usted dice. Cambió el mundo a partir del 24 de febrero de este año, de la invasión rusa, cambió.
Sin duda, cambiado porque... Sí, adelante, perdón.
Sí, pero esperemos que cambie para bien.
¿Cómo lo ve usted? Cambios a nivel humano, pero sobre todo en el juego de poder y en el ejercicio político, no siempre cambian para lo que uno entiende que es lo mejor. Es obvio que se construyó todo un andamiento, llamemos así, jurídico-institucional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que ha quedado completamente golpeado en esta crisis, porque además no se trata de una crisis marginal, marginal en el sentido de dónde ocurre. Esto ocurre en el corazón de Europa, claro, que es un poco el autor o el constructor de esta arquitectura mundial, global, que se ha desarrollado en los últimos 70, 80 años, y donde entre las cosas que habíamos establecido era que se renunciaba al uso de la fuerza de manera así violenta, sobre todo por los actores principales. Esto es como en el teatro, el personaje principal va y le pega a la actriz principal y empiezan a un diferendo en frente de todo. Claro. Esto está realmente en este momento muy muy complicado, pero ciertamente hemos retrocedido a grandes pasos y, por ejemplo, Estados Unidos está haciendo como un ejercicio de retención de su poderío, llamemos así, militar, porque si no lo hiciera estaríamos frente a un conflicto global.
Claro, usted dígame. Usted dice, porque veo que la gente se excita, lógicamente, cuando ve estas imágenes de un grande atacando a un chico, ¿no? Y lo ves todos los días, todo el tiempo, y los civiles, los ucranianos que mueren, y entonces mucha gente dice, ¿qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con Estados Unidos que no reacciona? Claro, usted dice, lo de Biden es un ejercicio de contención de su poderío porque esto podría escalar hacia lo que algunos dirían una tercera guerra mundial.
Sí, podría serlo. Ahora, teniendo en cuenta además que la sociedad norteamericana o los estadounidenses no quieren estar en guerra ni en Vietnam, ni en Afganistán, ni en Chechenia, ni en América Central. Quieren una sociedad de bienestar dentro de los Estados Unidos, resolver los problemas que ellos tienen, y un papel genérico, me parece, frente al mundo, pero ya empieza a declinar esa vocación que algunos desde otros lugares llamaban imperial, de los Estados Unidos. Y está planteado un cambio en la evolución de los liderazgos. Hoy el poder emergente, fuerte, es China, que todavía, a pesar de que tiene fuerza económica, tiene la fuerza de un mercado descomunal de 1.400 millones de habitantes, tiene una fuerza militar en armado, en crecimiento, porque ahora ya no solamente se controla la fuerza militar por el número que de soldados o de integrantes de la fuerza, que China puede alistar lo que sea necesario, pero también tiene el problema del efecto de imitación que necesita un imperio, o más que el imperio, el ser una superpotencia, el que los demás quieran parecerse a eso que está allí, parecerse a Roma con el Imperio Romano, parecerse a Francia en la época de la gloria francesa, del Reino Unido en la época del imperialismo inglés, o a Estados Unidos en el siglo pasado y la primera parte de este. En China esto es un factor diferente porque es una cultura completamente distinta del mundo occidental.
Claro.
Y se parece más a imperar por la fuerza que a ser la gran potencia por adhesión.
Ahora, también es un llamado de atención a Europa, ¿verdad?
Porque sin duda.
Este es un problema básicamente europeo, ¿no? Está en Europa.
A ver, hubo una gestión poco sagaz y desatenta frente a lo que significaba para Rusia que quedara abierta la puerta de que mañana, a un kilómetro de su propia frontera, tenía bases militares de la OTAN. Eso no se tuvo en cuenta, había una cierta despreocupación y una gran preocupación por otros factores de la vida de los europeos, que todos, desde acá en Argentina, todos admiramos. Ah, viste, fuimos a París, está divino, esto, el museo, la cultura, gastamos una cosa. Nos gusta la calidad de vida individual, pero hay después las responsabilidades colectivas, que es lo que se le escapó en una etapa del mundo en que Europa, aunque cueste para nosotros, que somos medio descendientes de muchos orígenes europeos, nos cueste asumir que Europa va perdiendo su entidad. Fue el continente que controló el gran mar Atlántico y la cultura civilizatoria desde 1400 en adelante. Hoy el mundo se desplazó geográficamente al Pacífico, al Asia. Está en otra etapa. Y Europa, todo esto le ha costado. Recuerdo porque es natural, como a nosotros nos ha costado asumir que ya no somos el granero del mundo, ni somos una potencia, ni somos los playboys argentinos. Todo esto culturalmente en una nación lleva tiempo asimilar, en un continente igualmente.
Me va a gustar preguntarle después, cuando ya terminemos la entrevista, cuál debería ser la política exterior argentina, porque nosotros tenemos una entidad que probablemente no sea la que nosotros queremos, pensamos o nos consideramos, pero alguna importancia tenemos y alguna voz deberíamos tener, por lo menos acá en la subregión. Pero antes me gustaría decir, preguntarle lo siguiente. Por lo que usted describe, Putin no podría ganar, porque imagínese si gana con esto de una especie de guerra preventiva, es esto, porque las bases de la OTAN todavía no estaban. Ucrania no estaba en la OTAN. O sea, es algo como preventivo, donde pasa las fronteras sin una causa aparente más que su entendimiento de que esto era peligroso, su vocación por la Unión Rusa de los cristianos ortodoxos y demás, todo eso. Pero es algo preventivo. Si Putin ganara, el mundo sería tal vez peor, ¿no le parece?
A ver, más que peor o mejor, completamente distinto. Él hace un ataque llamemos así, preventivo de su política internacional, donde reafirma la búsqueda de un liderazgo en el concierto de las potencias más relevantes, de los entornos más relevantes, porque en definitiva actores principales de esta película es todos los países integrados en la OTAN, digamos Europa Occidental, Estados Unidos, Rusia, Federación y algún que otro socio que le queda por esa área como Bielorrusia, China. Entonces, en esto ellos quieren reafirmar el papel que tiene Rusia, pero que claramente a los ojos de todos los demás queda claro que ya no es ni la primera ni la segunda, y bueno, vamos a discutir entre la Europa Unida y Rusia si es la tercera, si es la cuarta. O sea, es un papel también de resignación, ahora, de resignación de posiciones,
claro.
En el caso de Putin también de reafirmación o resignación de su liderazgo interno, porque estamos viendo que los rusos no tienen tampoco un amor extraordinario por morir en guerra, claro, ni quedarse sin nafta, ni que le corten la plata que tenían en un banco en Holanda, bueno, todos los contratiempos y las grandes dificultades que empieza a experimentar Rusia. Se van todo aquello que les encantó, se va McDonald's de la Plaza Roja,
Starbucks,
no hay más Coca-Cola, bueno, todo esto tiene un tiempo. Ahora, el señor que tengo que decir, mire, muchachos, discutan lo que quieran, pero a mí me están tirando un tiro en este momento en el sótano donde estoy con mi familia.
Claro.
Entonces, los tiempos son diferentes. De Ucrania vamos todos a reconocer, más allá de la ideología política, que es un país con coraje, como los vemos acá los ucranianos.
Claro.
Los ucranianos que están acá son trabajadores, tipo valientes, no tienen un perfil de intelectualidad con dobleces. No, bueno, es lo que estamos viendo y están bancando esta... Ya llevamos 14 días de este conflicto, terrible lo que está haciendo, porque lo tienen al ejército, ex ejército rojo, metido adentro de su tierra.
Claro, y con un presidente muy a la altura de la circunstancia, ¿no? Y además sí, muy moderno en su guerra de propaganda también, ¿no? Porque
bueno, es un comunicador al que, por supuesto, con la simpleza que nos encanta a nosotros, los devalorizamos como un cómico.
Claro.
Y la verdad que el señor ha probado tener un metal y una capacidad, sobre todo, como usted lo dice, comunicacional, impresionante. Es más fácil entender lo que dice Zelensky que lo que dice Putin.
Claro, aunque no entendamos el idioma de ambos, el gesto... Sí.
El objeto. La gestualidad, el hombre aparte, claro, se muestra... claramente usando siempre un uniforme verde, que todos tenemos claro que el Oliva es como que estás en entrenamiento militar o en guerra. El hombre maneja bien los medios de comunicación, que es una herramienta política del tiempo que vivimos, desde el fin del siglo XX para acá. Los medios de comunicación de transmisión generalizada son extremadamente relevantes.
Nosotros hemos tenido siempre una cultura diplomática, hemos tenido muy buenos diplomáticos, y creo que ustedes se dan cuenta al escuchar al embajador Fori que él no se desequilibra nunca, porque siempre tiene esa formación de saber cuáles son los intereses argentinos y cuál es la realidad. Son realistas. Ahora, con esa misma franqueza con la cual está hablando, ¿cuál debería ser nuestra política exterior, teniendo en cuenta que debería ser, me parece a mí, una política de Estado, porque al final debería trascender los gobiernos? ¿Cuál debería ser nuestra posición acá?
Las políticas exteriores que son consistentes y bien sucedidas en el mundo son aquellas que son, digamos, pueden ser definidas dentro de ese país como política de Estado. Y cuando se dice esto, quiere decir que hay un acuerdo del conjunto de la nación por donde se quiere ir, y no andar a los saltos y tumbos como hacemos nosotros, que un día vamos para un lado y cuatro años después vamos completamente para el lado opuesto. El primer lugar para trabajar un lineamiento de política exterior es nuestra región. Nosotros tendríamos que estar en acuerdo con Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, de qué mirada queremos tener sobre el mundo y cómo crecemos. Porque nuestra mirada siempre ha estado que nosotros somos más europeos que esto, o queremos ser americanos o antiamericanos. Definamos qué queremos ser acá, en nuestra región, en donde podemos ser y tenemos recursos económicos, como los tienen varios de nuestros países vecinos, y tratar de construir una posición, llamemos así, latinoamericana o de América del Sur, hacia el mundo, que en este momento claramente tendría que ser objetar por completo el camino armado y de violencia que tomó Rusia, sin dejar de desconocer lo que Europa no tuvo en cuenta de los intereses rusos, pero no ir por el camino de la guerra o de convalidar la guerra y defender los valores que entendemos que nos gustan a los argentinos: democracia, libertad, crecimiento, respeto de derechos humanos, libertad de prensa, libertad de pensamiento. Todo esto nos gusta a los argentinos. O sea, ¿quién de los que están en combate o enfrentados representa mejor esto? Y bueno, claro, pero además a los europeos, que europeos, Estados Unidos, pedirles que además se hagan cargo de los que tienen que hacerse cargo ellos,
claro.
que se equivocaron en cómo llevaron adelante esto, de algún modo, entre comillas, negligenciando a la sensibilidad rusa.
Muy bien, que se hagan cargo. Embajador Fori, me encantó hablar con usted, muchas gracias. Suerte en su carrera política ahora que está, digamos, en las filas del PRO. Ahí sí que va a tener problema, otra que Putin y demás, ¿no?
No, bueno, a ver, mi idea es hacer algo en Santa Fe, porque soy santafesino, sí. Y creo que le debo yo a mi provincia, que me educó, me dio muchas posibilidades, me llevó bien adelante, algo más de lo que puedo hacer, todavía no estoy para ir al hospital.
La invencible provincia de Santa Fe.
Sí, que nunca los argentinos le reconocemos el lugar que tiene, porque siempre la mandamos a la fila de 9-10, y creo que somos, con sinceridad, la cuarta provincia de este país.
No,
y
además
el inmigrante nos cuesta hacernos propaganda.
No, pero es una provincia extraordinaria. Yo soy de Entre Ríos, siempre hemos tenido admiración por los santafesinos. Somos más chiquitos.
Ustedes en el concierto de las provincias, últimamente les va mucho mejor que a nosotros.
Bueno, mire, yo creo que Santa Fe, obviamente, pero Entre Ríos tiene mucho para mucho más.
Bueno, tendría que ser como Argentina en el Mercosur. Santa Fe, unida a la Mesopotamia, sobre todo entre Ríos y Corrientes, es un poder muy, muy fuerte en el contexto nacional.
Siempre lo ha sido, históricamente lo debería volver a ser. Muchas gracias, embajador Fori, mucha suerte.
Para usted, buenos días, hasta luego.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bien, son las 10:32, ya hablamos con el embajador Fori, después haremos una breve conclusión de todo lo importante que nos dijo. Es importante siempre la política exterior de un país, yo creo que la define cómo somos, y nosotros debemos tener una política exterior común, ¿no? No puede cambiar cada 4 años. Ahora vamos a escuchar a Sting, porque acá la defensa de los ucranianos tiene una simpatía casi global, salvo algunas raras excepciones, pero en general de muchos países, y también en el progresismo, ¿no? Cosa que Evo Morales, Cristina Kirchner deberían saber. Una figura ícono del progresismo, Sting, revivió en sus redes sociales su canción Russians, rusos, grabada en 1985 para expresar su postura frente a la invasión rusa en Ucrania. Él ha dicho en sus redes sociales: rara vez he cantado esta canción en los muchos años desde que fue escrita, porque nunca pensé que volvería a ser relevante, pero a la luz de la decisión sangrienta y lamentablemente equivocada de un hombre de invadir a un vecino pacífico e inofensivo, la canción es, una vez más, una súplica por nuestra comunidad común, por los valientes ucranianos que luchan contra esta brutal tiranía, y también por los muchos rusos que protestan por este ultraje, a pesar de la amenaza de arresto y encarcelamiento. Todos nosotros amamos a nuestros hijos. Detengan la guerra. Escuchamos primero a Sting y después la canción.
For the brave Ukrainians fighting against this brutal tyranny, and also the many Russians who are protesting this outrage despite the threat of arrest and imprisonment. We all of us love our children. Stop the war.
about America. There's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said, "We will bury you." I don't subscribe to this point of view. Be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Precedent to put the words in the mouth of the president. There's no such thing as a winnable war. It's a lie we don't believe anymore. We share the same biology, regardless of ideology. And what might save us, me and you, is that the Russians love their children too.
Bien, bien, bien. Gracias, Claudio. 10 y 36, 25 grados la temperatura. Estábamos escuchando a Sting. Sting revivió en las redes sociales esta canción, que no cantaba desde 1985, para mostrar su apoyo, su solidaridad con los ucranianos. Esto lo decía muy bien Quique Matavoz. ¿Cómo te extraño, Quique? Pero bueno, la vida continúa. Estaba pensando... Claro, Sting es un símbolo del progresismo global. ¿Hay alguien más progresista que Sting? Yo no lo creo. Y sin embargo, nosotros acá en la región tenemos que soportar pensamientos como el de Evo Morales diciendo, no, tenemos que estar con Putin porque Putin está luchando contra el imperialismo. O Cristina con su silencio tan elocuente, marcando nuestra política exterior. En fin, vamos a charlar de todos estos temas porque él es un hombre casi renacentista, sabe de todo, con el doctor Andrés Cisneros, que fue vicecanciller en la Argentina, ocupó distintos cargos, y vamos a hablar con él. ¿Cómo le va, Cisneros? ¿Cómo está?
¿Cómo está, Renato?
¿Qué le parece esto de Sting en contraposición a los progresistas que tenemos por acá, por el barrio, por la Argentina?
Bueno, que Sting es un legítimo progresista, y los que tenemos por acá son, en realidad, están disfrazados. En realidad, los progresistas locales están con Putin porque Putin representa el autoritarismo, claro, en su máxima expresión, y ellos se basan en el autoritarismo, de manera que siempre van a estar con gobernantes autoritarios que estén en contra de las tradiciones occidentales de democracia, derechos humanos y compañía.
Y el capitalismo de amigos, ¿se acuerda que Lavagna fue quien primero habló de eso siendo ministro, renunciando, ¿no?, de Néstor Kirchner, el capitalismo de amigos, y enseguida los focos se pusieron en el capitalismo de amigos de Putin y sus oligarcas, ¿no?
Sí, es una mecánica nueva, que en realidad es lo que podríamos denominar el modelo autoritario post-Guerra Fría. Es decir, alguien toma el poder, reemplaza al sector empresario y económico con sus amigos, genera una fortaleza comercial y económica alrededor de su poder político y se queda sentado sobre eso. Es lo que hizo Chávez, es lo que intentó hacer Evo Morales en Bolivia y no le fue del todo bien, y es lo que está haciendo el kirchnerismo acá, ¿no?
Claro, y pero ¿sabe qué? Yo creo que con el tema de los ucranianos, como es una guerra, una invasión que se vive minuto a minuto, casi en vivo y en directo, y uno ahí ve todo, especialmente el sufrimiento de los civiles, creo que hay como un consenso muy alargado en la Argentina de que los que están sufriendo son los ucranianos, de que la agresión es de Putin, más allá del kirchnerismo, más allá de los líderes kirchneristas. Creo que hay mucha base electoral del kirchnerismo que coincide en eso, ¿no le parece?
Bueno, las encuestas no dicen exactamente eso. El otro día veía por televisión una encuesta que uno de cada cuatro argentinos está con Putin. Que, qué barro. Bueno, y uno de cada cuatro argentinos es el núcleo duro del kirchnerismo.
25%.
El 25% que los vota siempre, ¿no? Pero como usted dice, realmente el resto, lo que podríamos denominar los más neutrales, los más los menos comprometidos políticamente, sí, tiende a estar solidarios con los ucranianos que sufren. A mí me parece que Putin está sufriendo su desconocimiento o su poca valoración de la opinión pública. En Rusia la opinión pública no existe.
Sí.
Por lo tanto, Putin debe pensar que no existe en el resto del mundo. Está acostumbrado a la idea de que la opinión pública no es algo que pesa. En Occidente la opinión pública es el motor más grande de los cambios,
claro,
más importante. Y obviamente la opinión pública mundial está con los ucranianos. Se está aplaudiendo ahora que se han sentado los cancilleres ucraniano y ruso, y que están abriendo una circulación de salida, corredores sanitarios. En realidad eso es una debilidad rusa. Putin hizo la guerra como quisieron hacerla en Afganistán para ganarla en 4 días, sentarse a negociar una rendición incondicional, quedarse con las dos provincias aislacionistas y poner un gobierno títere en Kiev.
Sí, ese era el plan original. Ya tenían el hombre.
Eso le falló. Eso le falló porque porque hay una cosa que los norteamericanos aprendieron en Vietnam, los rusos en Afganistán, los norteamericanos en Afganistán y en Siria, y es que cuando un ejército pelea con un pueblo, gana el pueblo. Y, a la corta o a la larga, el pueblo termina ganando. Y los ucranianos le están dando una paliza moral a Putin que le va a borrar el éxito militar. Y le va a complicar la vida, porque en una guerra uno gana, perfecto. ¿Y después qué hace? ¿Qué va a hacer Putin con un país de 44 millones de gente hostil? Se le va a complicar mucho la vida. No la tiene fácil Putin, aunque aparece como ganando en todos los terrenos, ¿no?
Ahora, el tema de las sanciones económicas de Occidente, de Europa, especialmente ahora de Estados Unidos, el refugio de Biden en esas sanciones económicas, ¿usted cree que pueden ser eficaces?
Podrían serlo, pero tengo mis dudas. Aquí está jugando un protagonista invisible que nadie menciona, que son los grandes negocios mundiales. La globalización ha cruzado los intereses económicos y comerciales muy por encima de las fronteras nacionales. Por cada dólar que pierde Rusia por estas medidas que lo asfixian, hay un dólar que se pierde en Occidente. Alguien pierde en Occidente al mismo tiempo que Putin.
Uh-huh.
Esas enormes empresas que manejan cantidades inconmensurables de dinero van a aguantar mucho tiempo sin presionar a sus gobiernos para que aflojen la asfixia a Putin. Yo no sé. También es cierto que dentro de Rusia va a haber muchos plutócratas, amigos del poder, que le van a decir a Putin que afloje con la guerra porque también pierde plata.
Claro, y además le están confiscando bienes en
sí, sin
Italia,
duda.
En Gran Bretaña.
No, sin duda. El costo que están pagando es altísimo.
Claro, ahí. Qué pena. Sí, doctor, qué pena, porque usted me hizo acordar, qué pena también para los rusos, ¿no? Porque las sanciones económicas las van a ligar el pueblo ruso.
Sí, desgraciadamente el pueblo ruso está demasiado acostumbrado a gobiernos muy autocráticos que las hacen pagar todos los costos, ¿no? No son como nosotros. Ahora, lo que Biden le deja de comprar a Rusia es importante, pero creo que alcanza el 12% de lo que Rusia vende.
Sí.
Es decir, el negocio grande está en Europa, y Europa no está dejando de comprarle petróleo y gas.
Ahora,
todavía no,
pero ese gran gasoducto que llevaba gas directamente de Rusia a Alemania, ese ha quedado en la nada, pareciera, ¿no?
Ha quedado en la nada el número 2, pero el número 1 sigue funcionando.
No, el número 1 sigue, y además pasa por Ucrania, pero el número 2 era muy importante, y Estados Unidos, no sé si me equivoco, pero siempre me pareció que lo veía con mucho recelo, porque ligaba a Alemania con Rusia de una manera muy, muy espectacular, ¿no?
Bueno, es lo que le dijo Trump en la cara a los alemanes. De una manera que yo nunca comprendí, Angela Merkel cerró las usinas nucleares y se entregó absolutamente al gas ruso.
Uy, pero usted toca un tema fundamental que está en la prensa global, que acaban a perder también el discurso ambientalista, que eso de cerrar usinas nucleares así porque sí, no va a ser muy bien visto en el futuro.
Sí, el mundo está cambiando de manera fenomenal, y una guerra es catalizador de todos los cambios, ¿no?
Claro.
Lo va a poner muy en evidencia. Hay una cosa que nacionalmente egoísta, ¿no? Hay dos factores fundamentales en la marcha del mundo, que son los alimentos y la energía. Argentina participa en el mundo estratégicamente con los alimentos, no así con la energía. Imagínese lo que sería el peso de la Argentina en el mundo hoy en día si Biden, que sale a buscar hasta a Venezuela para comprarle petróleo, tuviéramos nosotros trabajando y funcionando a vaca muerta. ¿Cómo podríamos volver a pesar en el mundo otra vez? Bueno,
eso es muy importante lo que usted dice, Cisnero, porque nosotros tenemos todos para dedicarnos privilegiadamente a energía y alimentos, ¿no?
La Argentina siempre ha sido como un heredero rico. El heredero rico, en realidad, no sabe ganarse la vida. Sabe gastar, pero no sabe producir. Y la Argentina es un país que, como debutó en el escenario internacional con la generación del 80 y la alianza con Gran Bretaña, éramos ricos de nacimiento. No nos ganamos la plata trabajando. No vendíamos, a nosotros nos compraban. Y entonces no tenemos idea de lo que es producir riqueza. Vivimos de la riqueza que heredamos, o la que nos da la naturaleza, pero no sabemos trabajar nuestros recursos. Fíjese lo que pasa con los metales. Mientras Chile ha hecho del trabajo de los metales en la cordillera una de las principales fuentes de ingresos, la Argentina todavía sigue con todos los minerales de hierro y compañía bajo tierra, ¿no?
Sí, ahora, esto está cambiando porque estamos cada vez más pobres, ¿no? Y creo que la conciencia de la decadencia es común a todos. Si alguien enhebrara un discurso diciendo, miren muchachos, alimentos, energías, minerales, y después repartimos bastante bien también, porque no es cuestión de que algunos coman y otros no coman, ese debería ser un discurso político ganador, ¿o me equivoco?
Sí, debiera serlo. Pero me temo que hay mucho descreimiento en la población argentina y hay muy poca motivación cultural. Es decir,
sí.
Hay millones de argentinos que ya han nacido y crecido con la idea de que no hace falta trabajar.
Pero eso puede cambiar. Vio que las grandes crisis catalizan también cambios. ¿Quién imaginaba, por ejemplo, que el presidente de Ucrania sería este líder que se ve todos los días, digamos? Al principio hasta los norteamericanos, ¿se acuerda que le habían preparado ya el exilio dorado, no?
No, sin duda. Bueno, toda crisis hace emerger un Churchill, ¿no? Y el Churchill de esta crisis está siendo este señor.
Y lo usó, ¿eh? Ayer en el discurso ante el Parlamento Británico
lo citó
a Churchill, y la verdad que conmovió, ¿eh? Porque enseguida Johnson tomó acciones muy decididas, ¿no?, contra Rusia. Claro, está en una situación mejor que Europa continental, pero bueno, también ellos, las situaciones hay que fabricarlas, ¿no? Porque ahí los italianos, los de la derecha, ¿no?, Salvini decía, no, ojo, que vamos a sufrir cortes de electricidad. Pero escúchenme, dejen un poquito de ser tan egoístas, ¿no?
Bueno, ese es el tema de la Europa de la posguerra, que claro, salió de mucho sufrimiento en la guerra y construyó una cultura europea eurocentrista, hedonista, que no se comprometió para nada con la defensa, que no se comprometió para nada con los demás, y mirándose el ombligo, ¿no? De manera que ese es un resultado. Y la crisis política y social de Europa, la tenemos a la vista hace bastantes años, ¿no?
Ahora, usted que siempre fue un gran articulador ahí con la Cancillería tan activa del doctor Ditela, y pudieron ingresar en el G20, ese milagro del cual el que no se ha explicado mucho todavía, pero imagínese que usted está en la mesa de decisiones sobre cómo hacer un acuerdo en este momento. Usted participa en la reunión de cancilleres entre Ucrania y Rusia con mediación de Turquía, y le dicen, ¿y qué podríamos hacer para parar esto y que quede más o menos todas las partes satisfechas, ¿no? ¿Qué habría que hacer?
Mire, el origen de esta guerra, primero, Putin es un criminal y Rusia es un imperio expansivo, y Rusia es el país más extenso del mundo, no por casualidad, se pasó toda la vida ocupando territorios ajenos, ¿no? Así, aparte de las culpas que tienen Putin y Rusia, que son culpas históricas y son criminales, hay un factor que Occidente tiene que corregir. Si cuando se cae la Unión Soviética, primero con el último Bush y después con Obama, hay una euforia occidental de que se acabó la Unión Soviética y con ello se acabó el expansionismo ruso. Eso no es verdad. Y empezamos a rodear a Rusia con aliados miembros de la OTAN. Rusia tenía un collar de países que eran sus satélites. Esos satélites los convertimos a casi todos, 14 de ellos los convertimos en miembros de la OTAN. Claro. O sea, le metimos a Putin un dedo en el ojo. De manera que eso le permitió a Putin capitalizar la reacción rusa en su favor, como le permitió a Hitler capitalizar la furia alemana por la paz del año 18 en el Tratado de Versalles. Los alemanes fueron muy castigados, generaron mucha bronca durante años, y esa bronca la capitalizó Hitler. Ahora, Putin está capitalizando la bronca de una Rusia que se siente maltratada, menospreciada, reducida a una potencia de tercera categoría, y se siente apoyado por ese resentimiento generalizado en Rusia, ¿no?
Entonces habría que de alguna manera hacer de Ucrania como una especie de Finlandia, algo así, ¿no?
Exacto. Yo creo que eso es exactamente lo que habría que hacer. Es decir, reemplazar la pertenencia de Ucrania y quizás de otros países a la OTAN por un estatus más parecido al de Finlandia, que es son neutrales de verdad.
Claro. Neutrales, y los ucranianos estarían contentos porque ahí hay mucha influencia rusa también, ¿no?
No, sin duda. Y además han sido rusos muchos años, ¿no?
Claro, y sí, por ahí podría pasar, y me gusta la idea. Espero que no sea tarde. Nunca es tarde en relaciones internacionales, ¿verdad? En política exterior.
Bueno, por ahí están escuchando este programa y les toman la idea.
Por ahí lo llaman, Cisneros. A usted prepárese. Bueno, y otra cosa que le quiero preguntar antes de liberarlo. Usted también se dedica mucho a pensar sobre la política argentina en este momento. ¿Cómo estamos? ¿Cree que ¿Cómo está el gobierno? Porque el acuerdo con el fondo se va a aprobar en general, porque si no vamos a un default. Pero eso para un gobierno es bueno, obviamente, pero con eso no se crece, con eso no hay alegría popular, no hay voto, ¿o me equivoco?
Los votos, el kirchnerismo nunca ha confiado en ganar votos creciendo, sino repartiendo. Los autócratas latinoamericanos, como el kirchnerismo, reparten lo que otros hacen crecer, pero ellos no son productivos, no hacen crecer. No lo hizo el doctor Kirchner, no lo hizo la mujer, no lo está haciendo Fernández. Ellos saben repartir. Entonces llegan, encuentran como la cigarra del cuento, encuentran se acuerdan que Kirchner llegó con una gran cantidad de dólares en el Banco Central, y reparten, y cuando se acaba el tesoro heredado, reparten, aumentan impuestos, saquean cajas de jubilaciones. Son repartidores, no son productores. La verdad es que la clave de la política argentina de hoy es muy simple. Es decir, ¿quién se queda con la papa caliente después del 22? Del 23, digamos, ¿no? ¿Quién se queda con la, quién va a hacer frente al acuerdo con el fondo? Eso sí gana o pierde votos. Porque el acuerdo por el fondo, el verdadero acuerdo con el fondo, no esto dibujado que se va a aprobar, esto que se va a aprobar está dibujado, es incumplible, de manera que el asunto viene después del 23, y la puja política en este momento es quién se va a hacer cargo de administrar esa catástrofe, y esa es la clave. Me parece que la oposición está haciendo una buena posición, porque dice, yo te apruebo te apruebo que te endeudes. Ahora el contenido de las medidas es un tema tuyo, el tema del que gobierna. El que gobierna produce las medidas frente al fondo y es responsable del éxito o del fracaso de esas medidas. Yo no lo soy.
Muy bien, doctor Cisnero, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Éxito. Muy interesante la conversación.
Bueno, a mí también me pareció interesante. Gracias.
Adiós.
Bien, son las 10:57, ya nos estamos despidiendo. Me encantó volver, ver a toda la gente acá en los estudios de FM Cultura, ver por la ventana los vecinos del barrio. Ahora me voy a ver si está Cristina Kirchner, le toco el timbre, la saludo y me voy a mi casa. Pero antes los voy a dejar en compañía de Confirmado, que viene con Pablo Novillo, toda su información, Nora Sánchez, Silvia Gómez. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 10 para hacer este programa que se llama Retweet. Un abrazo. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slow. What I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Esto fue Retweet. Dance me to the end of love. Con Ceferino Reato. Dance me to the end of love. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH.
ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.